Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros nuestro panel de todos los lunes, que es McClintock del Partido Nuevo Progresista y Víctor García San Inocencio del Partido Independentista Puertorriqueño. Además, en su segunda semana aquí como colaborador oficial de Sobre la Mesa, Jorge Schmidt, profesor y analista político, estará con nosotros también para tocar diversos temas del quehacer político estadounidense e internacional. Y además, Guillermo Pantoja, el amigo de MCS, uno de los programas Medicare Advantage, va a estar hablando con ustedes acerca de todas las ventajas de ese plan de salud para nuestros adultos mayores. Importante, prepárense para ese último segmento del programa. Saquen lápiz y papel para que estén listos para tomar su decisión, tomar el número de esa empresa y prepararse para el próximo año de su salud y de su bienestar. Todo eso y, por supuesto, como todos los días, Yolanda Vélez Arcelay, Café en Mano, estará con nosotros para analizar todos los temas de hoy, 25 de octubre del 2021. Son las 8:02 de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que discutir en la mañana de hoy. Todos, de alguna manera u otra, están hilvanados, están conectados. Y comenzamos con, por supuesto, la noticia probablemente de la semana, de la década quizás, el plan de ajuste. El Nuevo Día está reportando, así también el periódico El Vocero, que hay un acuerdo entre Cámara y Senado, el liderato del Partido Nuevo Progresista y el liderato del Partido Popular Democrático, que por lo visto se reunieron ayer en un restaurante de la zona de Dorado y acordaron un lenguaje para el proyecto de la Cámara 1003, lo cual implicaría la autorización legislativa del plan de ajuste de la deuda que está considerándose entre la Junta de Supervisión Fiscal, varios grupos de acreedores, el Tribunal Federal de Quiebras, que fue establecido bajo la Ley Promesa, y por supuesto también el gobierno de Puerto Rico. Interesantemente, se plantea que el presidente del Senado, por lo menos esto reportó el periódico El Nuevo Día, que el presidente del Senado no estuvo presente en esa reunión, adujo a que tenía que estar en las actividades del natalicio de Rafael Hernández Colón, que se dieron ayer en Ponce, en su fundación, donde se presentó el libro que discutimos aquí el viernes con Pablo José Hernández Rivera. Así que habrá que ver si en efecto ese acuerdo logra materializarse en el Senado. Tomás Rivera Chats, que por lo visto sí estuvo envuelto en las negociaciones, plantea que él va a ver si puede conseguir los votos, pero ciertamente hay indicios, hay un lenguaje que parecería apuntar a que en efecto va a haber un acuerdo entre suficientes votos tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista para aprobar el lenguaje. ¿Cuál es el acuerdo? Bueno, por lo visto se está planteando incluir nuevamente los 10 puntos que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, había planteado, entre ellos temas como la Universidad de Puerto Rico, que ya había sido aceptado por la Junta de Supervisión Fiscal, y otros asuntos que tienen que ver no tanto con cuánto se va a estar pagando de la deuda, sino con otros temas. Temas que, como yo planteé incluso esta semana en una columna en el periódico El Nuevo Día, han estado ausentes de la conversación y de la discusión pública, porque el enfoque ha sido casi exclusivo en el tema de las pensiones. Y sobre ese punto también se plantea regresar a un lenguaje anterior que estaba en el proyecto de la Cámara originalmente. No es el que fue aprobado la semana pasada con esta versión del proyecto de la Cámara 1003, sino un lenguaje que los legisladores entienden es mucho más fuerte, pone más trabas a que se puedan cortar pensiones, tanto las actuales como las de los pensionados que van a retirarse en un futuro cercano. Así que, por lo visto, se estaría regresando a ese lenguaje. Ahora, ¿en qué queda el lenguaje de la carta que la Junta de Supervisión Fiscal había emitido hace ya 2 semanas, en la que aceptaron el tema del presupuesto mínimo para la Universidad de Puerto Rico, aceptaron no recortar las pensiones. Eso no me queda claro a esta hora del 25 de octubre. Ni tampoco me queda claro qué tanto se celebró cuando esa carta fue publicada por líderes, tengo que decirlo, particularmente del Partido Popular Democrático, si ahora han tenido que volver a discutir y a traer y a poner sobre la mesa un lenguaje que uno pensaba ya había sido superado y ya había sido en alguna medida u otra aceptado por la Junta de Supervisión Fiscal. Mientras todo eso está pasando, uno tiene que cuestionarse qué pasará hoy en la conferencia que ha citado, conferencia telefónica que ha citado la jueza Laura Taylor Swain, que la citó ella propiamente. O sea, no es que aquí alguien solicitó, alguien presentó una moción solicitando una vista urgente. No, la jueza convocó esta vista urgente por su cuenta, entendiendo y dándose por enterada de lo que estaba pasando en la legislatura con el proyecto de la Cámara 1003 la semana pasada. Así que habrá que ver hasta dónde llegan las advertencias, algunos dirían quizás las amenazas de la jueza, en cuanto a si le va a dar más espacio a la legislatura, al gobernador de Puerto Rico y a la Junta para negociar. Lo cierto es que ya hay varios grupos de bonistas, y esto lo reporta esta mañana el periódico El Nuevo Día, hay varios grupos de bonistas, al menos 5, que han planteado que van a solicitar, están en vías de solicitar la desestimación de la quiebra. ¿Qué significa eso de la desestimación de la quiebra? Bueno, cuando usted radica una quiebra, inmediatamente hay una serie de protecciones de las que usted goza en la medida en que usted ha dicho: yo no tengo suficiente dinero para cumplir con todas las obligaciones de mis deudas ante mis acreedores. No tengo el dinero, debo 2,000 pesos al mes y solamente me están entrando 500 pesos al mes. No tengo ahorros, no tengo casa que poder vender o refinanciar para pagar esa deuda. Estoy en quiebra. Y usted radica la quiebra. Bueno, pues en el proceso de quiebra sus acreedores van ahí y dicen: no, mire, fulanito tiene una propiedad, lo que pasa es que lo tiene a nombre de tal persona y está escondiendo bienes. Y si en efecto se probase que usted tiene más bienes de los que usted declaró en su demanda de quiebra, en su solicitud de quiebra, se podría desestimar la quiebra y cualquier protección de la que usted haya gozado se levantaría. Por tanto, sus acreedores podrían volver a demandarlo para reclamar el pago por esa deuda que usted decía que usted no podía pagar. Evidentemente, ese no es el caso del gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico hace 4 o 5 años, pues no podía pagar sus deudas. Eso es evidente. Ahora lo que está pasando es, el gobierno de Puerto Rico está a punto de llegar a un acuerdo, pero como ese proceso de quiebra es una especie de derecho o privilegio, usted tiene que negociar de buena fe. Y si usted no está sentado a la mesa negociando de buena fe, esa también puede ser una razón para que el tribunal desestime su quiebra. Igual que pasaría con una quiebra personal, si su quiebra no procede, se desestima la protección que usted tenía contra las demandas de sus acreedores para reclamar aquella cantidad que se le debe, esa protección se levantaría. Si eso sucede en el caso de Puerto Rico, entonces estaríamos ante una situación ciertamente muy complicada. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros hemos acordado unos términos para renegociar la deuda. Si se desestima la quiebra, todos esos términos ya están fuera de la mesa. Y lo que regiría sería el régimen de las demandas. Comenzarían distintos acreedores a demandar en distintos tribunales. Sería una carrera, de paso, a ver quién llega primero al tribunal, porque dependiendo de quién reclame primero, puede eso definir quién va a recibir dinero primero, o quién va a recibir dinero, punto. Y comenzaría una secuela de consecuencias, entre ellas, pues, potencialmente embargos de propiedades, congelación de cuentas del gobierno. Eso es una realidad. De paso, hoy hay 4 columnas muy buenas en el periódico El Nuevo Día, desde distintas perspectivas que analizan estos temas, y les recomiendo a todos los que les interese estos asuntos que las busquen y vean diferentes perspectivas acerca de lo que podría cernirse sobre Puerto Rico si en efecto no se logra algún tipo de acuerdo. Este, uno mejor, uno peor, lo que fuese. Lo que no puede pasar, creo yo, lo que no podemos permitir es que realmente se desestime la quiebra, porque eso, la desestimación de la quiebra, sería el caos para Puerto Rico. Pero Puerto Rico está viviendo otros tipos de caos a diario, porque fíjense ustedes que durante el fin de semana, el periódico El Vocero, el sábado, la periodista Ayesa Díaz Rolón publicó una nota acerca del maltrato de menores en Puerto Rico. Y es que eso sigue en aumento. Y este precisamente era uno de los temas de mi columna del fin de semana en el periódico El Nuevo Día. Yo planteaba, oye, nosotros hemos enfocado todo el debate público en torno al plan de ajuste en cuanto al tema de las pensiones. Pero no nos hemos enfocado en aquellas otras cosas que al dedicarle recursos al repago de la deuda, al repago de las pensiones, al repago de múltiples otras prioridades, al dedicar recursos a eso significa que no se le están dedicando recursos a otras cosas. Eso hay que entenderlo, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico no tiene recursos ilimitados. Si quisiéramos que tuviese recursos ilimitados, pues sigamos aumentando las contribuciones y vamos a ver qué pasa. Tiene que decidir, y cuando usted decide una cosa, eso tiene un costo de oportunidad. Eso significa que usted ha decidido, yo voy a gastar $100 en irme de viaje, esos $100 no los puedo gastar en el colegio de los nenes, en la ropa, en los zapatos de los nenes. Eso es una realidad. Y el gobierno de Puerto Rico se ha enfocado mucho en la discusión del plan de ajuste, en unos temas en particular, dejando a otros fuera de esa discusión pública, como si no nos importara. Y hay dos ejemplos que es que se me paran los pelos pensando en lo trágico de estas estadísticas. Según la secretaria del Departamento de la Familia, el 20 de octubre ya tenemos 12.110 referidos de maltrato a menores en Puerto Rico. Al 20 de septiembre, recuerden este dato, al 20 de septiembre eran 10.390. O sea, en un mes en Puerto Rico se han dado cerca de 2.000 referidos adicionales de maltrato de menores. Pero además, esa cifra al 20 de octubre representa 3.656 casos más que el año pasado. Entonces, fíjense qué interesante, la secretaria, y esto por lo visto fue una vista pública que celebró Jesús Manuel Ortiz en la Cámara, y lo felicito por esta línea de preguntas. La secretaria de Familia indica que el departamento clasifica estos referidos en tres categorías de peligro. Primero, el peligro presente. El presente es un peligro que uno tiene que salir corriendo a atenderlo en 0 a 4 horas. El peligro inminente es un peligro que se define como uno que hay que ir a atender en 0 a 48 horas, dos días esencialmente. Y la alegación de maltrato, que por lo visto ya no se le ha asignado algún nivel de peligrosidad o de inminencia, esa alegación de maltrato hay que atenderla en 4 días. ¿Cuál es el problema? Bueno, la secretaria dice, no tenemos los recursos, no tenemos el personal. Que no es otra cosa que decir, se ha dedicado dinero al concurso de Miss Mundo y no se le ha dedicado dinero a contratar trabajadores sociales en el Departamento de la Familia. Eso es lo que significa, gente. Cada vez que ustedes vean a un político y usted empiece a aplaudirle al político, ay, mira, asignaron tanto dinero para tal cosa, piense en lo que ese dinero pudo haber hecho dedicado a otro fin. Y aquí tenemos un ejemplo, atender casos de maltrato de menores. De paso, la última vez que discutimos este dato, solamente se había hallado fundamento para 1.300 de estas querellas, de estos referidos de maltrato de menores. Solamente para 1.300. Estamos hablando que ya hay 12.000. ¿Ustedes me quieren decir a mí que más del 50%, más del 60% de estos casos realmente no tenían fundamento. Eso no es realista en nuestra sociedad. Eso no es creíble. No es creíble porque en nuestra sociedad se protege a menudo al agresor. Porque en muchos casos de esto, el agresor es un familiar. Y hay algún familiar que quiere protegerlo. Es un padrastro o es un padre, lamentablemente. O es una madre. O es un tío. Y entonces, como hay relaciones y vínculos familiares, no, ese es mi hermano, el tío es mi hermano. Yo no voy a denunciar a mi hermano. Así que imagínense ustedes el nivel de maltrato que tiene que haber para que alguien decida romper con esas idiosincrasias culturales, con esos vínculos familiares, para hacer un referido, para hacer una querella por maltrato de menores. Entonces, lo más terrible de este artículo, se cita directa de la secretaria del Departamento de la Familia. Podríamos estar hablando del 50% de los referidos de peligro inminente que se atienden en el periodo requerido. Peligro inminente es 48 horas. No dijo, por lo menos no estaba citada en este artículo, refiriéndose al peligro presente, que es casos que hay que atender en 4 horas. Pero imagínense ustedes, si solamente el 50% de los casos, y eso es, me parece que ese dato se lo inventó, podríamos estar hablando del 50%. Si menos del 50% de los casos que hay que atender en 48 horas se están atendiendo en el periodo requerido, imagínense ustedes cómo será el caso con los referidos de peligro presente que hay que atender de inmediato, 4 horas o menos. Pero peor aún, periódico El Vocero de hoy también, y lo felicito por estos artículos que están sacando a profundidad sobre temas que no se discuten lo suficiente en el país. Tenemos un aumento de 29.66% en los casos de violaciones sexuales al 23 de octubre del presente año. En lo que va de año hay 162 querellas por violaciones sexuales, 37 más que en el año 2020. ¿Pero qué sucede? Ese número quizás le parezca a usted poca cosa, y en efecto, 162 es un número bajo. Digo, eso no minimiza el dolor de estas víctimas. Pero sí esconde montones y montones de víctimas que no radican querella. Incluso el artículo del Vocero de hoy comienza con la historia de dos personas, un hombre y una mujer, que a pesar de alegar ser víctimas de violencia sexual, de violaciones sexuales, decidieron no radicar una querella. Entonces, cuando no se radica la querella, esas estadísticas no aparecen en las de la policía. Fíjense ustedes. Hay una víctima, posiblemente hay un safe kit. El safe kit es donde se recoge la evidencia de esa violación. Pero si la víctima decide no radicar una querella, eso no entra a las estadísticas de la policía. Así que ese número de 162 querellas en lo que va de año de violaciones sexuales, eso está muy por debajo, muy subestimado. ¿Y por qué las personas no radican querellas? ¿Por qué las víctimas no radican querellas? Sencillo, porque en Puerto Rico no se esclarecen los casos. ¿Para qué erradicar una querella? ¿Para qué exponerte de esa forma? Eso pensarán las víctimas. Pero peor aún, son las expresiones de la directora del negociado de ciencias forenses, María Conte Miller. Y vamos, yo creo que ella ha hecho lo mejor que ha podido hacer con los recursos que ha tenido. Pero vamos a analizar esto cuidadosamente. Estoy citando aquí del artículo del Vocero. Esto no es una cita directamente de la directora de Ciencias Forenses. De todos los casos de agresión sexual que el Instituto de Ciencias Forenses ha enviado a evaluación en años recientes, en solamente 2 han podido identificar a los agresores que ahora son buscados por la policía. Por lo visto, la única forma que Ciencias Forenses tiene de identificar a un violador es si ya está en el sistema, en el banco de datos de perfiles genéticos. Si no lo está, pues, tough luck. Los safe kits. Hay un montón de safe kits que han sido enviados a unos laboratorios en Estados Unidos para evaluación. ¿Qué dice Conte Miller? Cito, no será hasta el 2023 que gran parte de los casos pendientes podrán ser evaluados. ¡2023! Estamos en el 2021. Dice más, depende que el material genético paree con el de alguna persona procesada por otro caso y entonces pueda identificarse. En otros casos, depende de que la policía termine la investigación. En Forense tienen almacenados cientos de casos que no se han enviado a analizar porque las víctimas no han radicado querellas. O sea, hay casos que la víctima se hizo un safe kit, tenemos la evidencia de una violación, la víctima decide, como aquí no se esclarecen los casos, yo no voy a radicar querella, y entonces se almacena ahí y no se hace la evaluación de la evidencia. Y entonces Conte Miller le dice al país, y esto sí es una cita directa de ella, cito, se da la impresión de que ahí están todos esos kits y que si no se analizan hay un sospechoso en la calle que puede cometer otro delito. Pero muchos no vienen con muestra de referencia y no tenemos con qué comparar esa información. Imagínense usted, se da la impresión de que si no se analizan hay un sospechoso en la calle. Pues claro que hay un sospechoso en la calle. El que no se haya erradicado una querella no significa que no haya un sospechoso en la calle. El que no se haya erradicado la querella cuando una persona se sometió a la invasión de su privacidad y de su intimidad, que representa exponerse a una evaluación médica para hacer un safe kit, eso no significa que no hubo una violación, simplemente significa que esa persona ha dejado de confiar en el Estado, en la institucionalidad y en el sistema de justicia para poder darle justicia a esa víctima. Así que sí, sí, directora, hay sospechosos en la calle de todos esos safe kits que ustedes no están analizando porque la persona no radicó la querella. Y no sé si tengo que recordarle esto a los oficiales del gobierno cada cierto tiempo. Los casos los radica el pueblo de Puerto Rico. Los casos los radica el Estado, no la víctima. Si hay un violador en la calle y tenemos la evidencia, a esa persona hay que tratar de detenerla, porque el problema es que va a violar a otro. Y ahí es donde yo digo, sí, la policía tiene un rol en la prevención de otros casos. Y sí, directora, si usted no analiza esos safe kits, sí, no es una impresión. Hay sospechosos en la calle que pueden y van, porque lamentablemente aquí no hay justicia, van a cometer otro delito, van a violar a otra persona. Vamos a la pausa. De esas cosas no se hablan, de esas cosas no se están hablando hoy a partir de las 9 de la mañana en el Tribunal de Quiebra. De esas cosas no se habla. Vamos a la pausa. Regresamos con Yolanda Vélez Arcelay y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, buenos días.
Buenos días, Armando, saludo. Ahora entraste como una pedrada de momento, estás por teléfono evidentemente, saludo donde quiera que te estés desplazando. Qué semanita esta, ¿eh?
Qué semana. Complicado. Sí. Todo lo que se está debatiendo.
Sí, mira, yo he estado atento, no me he podido desconectar, ¿verdad? Tú sabes que yo trato de desconectarme y es lo más, a veces es sabio, ¿verdad? Porque y saludable para el país desconectarse de vez en cuando, pero en este caso no nos hemos podido desconectar porque a diferencia de otras noticias y de otros eventos que ocurren en este país, este quizás sea el más importante para el país, aunque no sea fácil de entender y a veces para algunas personas hasta aburrido, no deja de ser crucial para la vida de cada uno de los que nos están escuchando, ya estén en los carros, estén en sus casas, frente al televisor, a la radio, lo que sea. Y yo creo que quizás, porque han ocurrido tantos eventos consecutivos, ¿verdad? Desde el jueves que dejé de verte hasta el día de hoy. Y el fin de semana, pues claro, yo creo que hay algo que debemos también establecer un poco para que la gente se calme, ¿verdad? Hay muchas personas que están en pánico cuando una jueza cita para hoy a las 9 de la mañana al liderato de gobierno del país y a los propios acreedores, etcétera, pues un poco, yo creo que es necesario también deconstruir un poquito el lenguaje de miedo que se ha estado inyectando incluso desde los medios de comunicación. Y me explico, es importante lo que va a pasar hoy, es quizás crucial, pero yo creo que tenemos que entender que estos son procesos racionales, no irracionales. No se trata de, te pongo el cuchillo y ¿qué pasa? No vas a, pues vamos a darte pan, pan. Es una dinámica que he percibido en el lenguaje de particularmente de algunos periódicos, ¿verdad? De crear una especie de mira, que la jueza ahora sí que va a agarrar y va, y si nosotros no hacemos algo, bueno, hay ciertas consecuencias si finalmente no se logran acuerdos, ¿verdad? Pero yo no creo que hoy sea el día crucial de que a la Cenicienta la desvisten y del ropaje y le quitan el carro y se convierte en calabaza, ¿no? Yo creo que esto de promesa son procesos que se tienen que discutir en el tribunal. Yo creo que dentro de todo la jueza Swain, al ver que la semana pasada la discusión se había empantanado y que la Junta quizás de algún modo trató de establecer un ultimátum, y la palabra ultimátum, pues ustedes saben las implicaciones que tiene, conociendo que los políticos son susceptibles a las presiones sociales de grupos, ¿verdad?, de cabildeo, grupos de presión, etcétera. La jueza trató de salvar a la Junta de encerrarse contra la soga. La Junta había dado hasta las 2 de la tarde del viernes al Senado para aprobar, ¿verdad?, el lenguaje del proyecto para el plan de ajuste. Y creo que estaba arrinconándose contra la soga porque había demasiados elementos, mucha presión, muchos personajes y sectores moviéndose entre los legisladores. Los legisladores funcionan con la parte, ¿verdad?, de lo que implica complacer a sus constituyentes. No hay duda de que los políticos han sido los que nos han traído hasta donde estamos, ¿verdad? Pero también tienen en sus manos el poder de algún modo corregir un plan que podría ser excesivamente costoso para el país. Y me explico, hay una columna muy buena de José Caraballo Cueto que detalla, ¿verdad?, lo que estamos pagando, lo que implicaría si nosotros aceptamos este plan. Hablábamos de que Puerto Rico, si no tuviéramos promesa, estaríamos pagando 4,000 millones de dólares al año en servicio de la deuda. Pues mira, estamos muy cerca. Si se logra ese plan de ajuste, estaríamos casi pagando 3,500 millones de dólares, porque como estamos absorbiendo las pensiones, estamos pagando COFINA y estamos comprometiéndonos con unos 1,150 millones en el fondo para las deudas del gobierno central y otras corporaciones. Pues mira, estamos trepando sobrepasando casi los 3.500 millones de dólares, y eso es bastante costoso. Usted dirá, bueno, hay dinero, la gente, mira, aquí la gente sigue yendo a plaza, eso es un escaparate, un dinero que artificialmente nos mantiene, ¿verdad?, a flote. Pero todavía hay, y me pregunto yo, ¿hay espacio para negociar? Algunos plantean que ojalá se caiga este plan de ajuste. Otros temen que nos quiten la protección de promesa. Yo creo que estamos en un espacio todavía de negociación, ¿verdad? Hay 5 acreedores que estarían pidiéndole al tribunal que nos quiten de la protección de promesa. Pero bueno, la jueza Swain no es que una malvada bruja que viene ahora, si no haces lo que quiero, te voy a castigar. Yo creo que los políticos están empezando a aquietarse, a tranquilizarse. Me preocupa que volvamos a un lenguaje original, tanto nadar para morir en la orilla. Hay unas cosas que no están muy claras. Escuché ahorita a Tomás Rivera Chávez hablando con Julio Rivera Saniel, el más recalcitrante en contra de lo que se estaba aprobando. Ahora parece la persona más anegada a este plan de ajuste inicial, ni siquiera la versión del Senado, y está planteando que hay protección para los universitarios, para los municipios, etcétera. Yo no sé si esa argumentación de Tomás Rivera Chávez es correcta. Los abogados, ¿verdad?, como John Mott y con la misma Eva Prado, señalan que no hay nada seguro en nada, no hay garantías de nada hasta que llegan al tribunal y la jueza Swain evalúa, ¿no?, y escucha a las partes. Pero creo que todavía estamos en un espacio de negociación. Lo que estamos viendo es una negociación en vivo y a todo color, y que no, ¿verdad?, que no cunda el pánico, que la gente no se ponga nerviosa, que no infarten. Porque vamos, hoy lo que va a darse es una reunión en que la jueza quiere ver si el plan de ajuste tiene posibilidades de vida o si no pasar a otra cosa y buscar algún tipo de, ¿verdad?, de de mecanismo. Y vi que la Junta está, aparentemente por las fuentes del Nuevo Día, buscando un remedio que no requiera que la legislatura apruebe la emisión de bonos para tener un plan B. Sin embargo, ya hay negociaciones. Hubo una reunión ayer que me imagino que quien lo convoca fue Tatito, porque fue en Dorado, en el restaurante El Ladrillo, y se ausentó José Luis Dalmao. Así que lo que asumo es que Tatito Hernández y el gobernador están tratando de convencer, y convencieron ya a Tomás Rivera Chat, que allá dijo, le preguntan, ¿puedo obtener los votos? ¿Puede darse los votos? Y dice, bueno, cuando yo les hable, tal vez. O sea, él reconoce que el tranque en el Senado de la delegación del PNP, posiblemente él la pueda mover, porque él es el que cambió los votos en un momento dado, en una etapa más temprana. ¿Qué va a pasar con la delegación popular? Es lo importante, ¿no? ¿Qué va a pasar? Perdona.
Mira, Yolanda, tres puntos acerca de eso. Primero, el tema de la cantidad que va a quedar a pagar, que como bien tú señalas, cuando se incluyen los bonos del Fondo General, COFINA y también las pensiones, suma 3.500 millones. Yo creo que hay que tener cuidado cuando se compara eso con la cantidad que pagábamos antes de deuda exclusivamente, porque antes también teníamos la obligación de pagar las pensiones. Que un fondo había para pagar esas pensiones, fabuloso, pero ese fondo de inversiones fue a la quiebra, se desapareció,
sí, y la absorbió.
Por tanto, la obligación estaba ahí. O sea que yo creo que si uno quiere hacer una comparación China con China, tendría que sumar la cantidad de las obligaciones de pensiones al dato del 2016. Y en ese sentido, sí, hay una reducción muy marcada en la cantidad de deuda que se va a pagar. ¿Se puede conseguir más? Yo no sé. Segundo punto, no es que la jueza sea una bruja, pero los procesos de quiebra tienen unos mecanismos para penalizar. Incluso hay una columna hoy muy buena también del juez, el juez Gerardo Colón Altieri, donde él dice concluyentemente que habría que pagar una multa. El economista y amigo José Caraballo Cueto dice que no, que esa multa no habría que pagarla. Yo no sé.
Es que son versiones encontradas, porque Manuel dice lo mismo, que hay una, que tienen que darse unas condiciones, ¿verdad? Todo esto, estamos en medio de mucho estrés.
Pero Gerardo Colón Altieri fue juez de quiebra, o sea que presumo que algo sabe de eso, y lo hemos citado en este programa con aprobación anterior. Sí. Así que yo creo que y el tercer punto, yo creo que ya estamos llegando al final de este proceso. Y sin lugar a duda que, aunque la jueza no sea una bruja, tiene unos poderes que desde el principio de este proceso hemos dicho son poderes terribles, increíbles,
Armando,
inmensos.
Armando, vamos a recontinuarlo porque ya nos pasamos, pero por mucho del tiempo, sí, ¿verdad? Vamos, para la pausa.
A la pausa. No, el iraquí me dijo aquí ahora, vamos a la pausa y regresamos.
Lo retomamos,
sobre la mesa por Radio Isla 13.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla.
Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora sigue con nosotros Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, nada, para redondear el punto, como te decía, yo creo que sí, estamos llegando ya al final de este proceso. Y bueno, la jueza tiene unos poderes terribles conferidos por la ley promesa. Y en ese sentido, pues yo creo que tú tienes razón, ¿verdad? Uno no debe caer en la histeria tampoco, pero sí hay que ser realista, hay que reconocer que una posibilidad dentro de muchas es que se desestime el caso de quiebra. Eso no es algo tan infrecuente ni tan incomún, poco común en los tribunales de quiebra. Eso pasa, pasa a menudo, y eso le podría pasar a Puerto Rico en la medida en que hubiese un hallazgo en el proceso de quiebra de que Puerto Rico no está negociando de buena fe o que se están usando tácticas dilatorias, y en ese si eso sucediera, estamos realmente entrando pues en un terreno desconocido para nosotros.
Sí, tienes razón. Eso sería la última consecuencia, ¿verdad? Porque a todos les va la vida en esto, no solamente a los que deben, sino a los acreedores, ¿verdad? Es una gran quiebra. Y si malo es que tú debas, malo también es que te deban, ¿verdad? Y esto podría tener un impacto sistémico, ¿verdad? Que impacta no solo impacta todo el mercado de bonos municipales, y esto afecta a los estados porque todos van a ese mercado de bonos municipales. Lo que yo veo es que hay que entender, ¿verdad?, que la jueza pues se mueve entre el mundo financiero, el mundo legal y el mundo político, pues porque hay unos entes políticos que dependen y reaccionan pues de acuerdo a las diversas presiones sociales. No estamos bregando con todos, somos homogéneos, todos hablamos el mismo lenguaje. Y creo que ahí la jueza puede jugar un papel importante que es lo que creo que está, por el informe que vi en El Nuevo Día, buscando quizás referirlo a mediación antes de que se arrinconen las partes y se atrincheren contra la soga y caigan, ¿verdad?, en el ámbito político, que es lo más preocupante para salvar este proceso. Pero los políticos dependen del ámbito político. Y entonces, pues claro, aquí yo creo que se ha logrado mucho, aunque la gente crea que no, se ha logrado mucho con visibilizar unos asuntos. Creo que hay otros que no se han logrado y a mí me preocupa como a ti. O sea, hay un área de desarrollo económico preocupante, más cuando en Estados Unidos ahora mismo hay hasta todavía están negociando, imagínate qué impuestos le establecen a las corporaciones, cuando Puerto Rico ahora mismo no sabe cuál va a ser el impacto en las foráneas de la verdad, de la cómo se va a ir sacando la foránea y qué nos van a colocar en sustitución, porque las foráneas aquí es crucial dentro del pote de dinero que se hace anual para pagar ese servicio anual de la deuda.
Uno de cada $5, imagínate, en este momento que ingresan al fondo general vienen de esa partida.
Te imaginas si las foráneas salen en del 2023.
Eso estuvo hablando del tema económico y fiscal, pero entonces ese tema económico y fiscal, ¿verdad? Uno de cada $5 entran al fondo general, entran de esa partida. Eso también impacta temas como el que yo estaba planteando en el primer segmento del programa. Todo lo social,
sí,
a mí me parece que ha quedado casi desatendido por el gobierno y por la conversación acerca de este plan de ajuste. Esos datos de los casos de violaciones, de los casos de maltrato de menores, el problema de salud mental que tenemos en el país, y no hay, por lo visto, no hay los recursos para atender eso.
Yo pienso, y lo hemos estado discutiendo aquí, yo recuerdo cuando lo del presupuesto se estaba discutiendo y a mí siempre se me quedó esa cifra en la mente, que el Departamento de la Familia no tiene 6 millones para reclutar los 200 trabajadores sociales que necesitaría para tener un servicio razonable, ¿verdad? Y eso se discutió, y se discutió con la misma legislatura, el mismo gobernador y la misma Junta de Control Fiscal, que ahora mismo está discutiendo el destino del país. Por tanto, aquí la pecata minuta es importante para el país. Y verdad, y yo creo que esto, ¿verdad?, las cosas se negocian siempre quizás en un cuarto, qué sé yo, pero aquí antes de aprobar algo debe haber un mínimo de información al país. No, ¿verdad? No embarcarnos todos en sí y no, y apoyar y chija sin saber exactamente qué conlleva esto, ¿verdad?, para en los próximos 20 y pico de años. Pues porque la misma Junta de Control Fiscal y su asesor ha planteado en un momento dado que con los acuerdos que se estarían logrando en este plan de ajuste, pues posiblemente no sean sostenibles y que nos tengamos que ir a una segunda deuda. Y todo esto que se está discutiendo aquí ahora, entonces tendrá importancia, porque a la hora de pagar la deuda con una nueva emisión de bonos que tendrá más garantías para los acreedores, pues entonces no, a la hora de colocar en línea, ¿verdad?, en fila a todo el mundo, a quién le pagamos y a quién no, pues los pensionados y los demás van a estar en la cola nuevamente. Y los primeros a los que se les va a pagar, pero con más garantías todavía que las actuales, serán los acreedores, que es lógico que eso pase, porque si no, no negocian. Pero vamos, tenemos que saber todas las consecuencias y los políticos también explicarlas.
De acuerdo. Yolanda, antes de, y ya casi nos quedan un minutito, 2 minutos, yo creo que le haríamos un flaco servicio al país si no le permitiéramos la oportunidad de escuchar tus expresiones, tu parecer, tus comentarios acerca de la segunda venida de nuestro señor Ricardo Rosselló a Bayamón, a Puerto Rico. Bueno. Y particularmente yo quisiera que tú te expresaras acerca del hecho de que te ha perdonado y que no te guarda rencor a ti, a mí, a todos los que nos opusimos.
Oye, eso me llamó
a su permanencia en la gobernación.
Eso me llamó la atención y de algún modo me recordó mucho a su papá, ¿verdad? A Pedro Rosselló. Yo vi, lo que vi allí fue, ¿verdad? Por la demografía, ¿verdad? La cosa demográfica. Lo primero que me llamó la atención fue que mucha gente mayor había en ese grupo, lo cual me da a entender que son mucha gente que es leal al apellido Rosselló, Rosselló padre, que fueron allí, ¿verdad?, a atender el reclamo del hijo de Pedro Rosselló, del Mesías. Pero no hay duda, mira, ni con la van que pusieron que atravesando para poder evitar que se le enrarizara la concentración de gente con las tomas aéreas, que ellos habían más policías que gente. Y yo creo que aquí un poco empezó a desinflarse esa figura de Ricky Rosselló, porque había como, es más, los mismos medios de comunicación han inflado esa figura. Tengo que decirlo de un modo crítico. Aquí se crean líderes dentro de los medios de comunicación y se desinflan en los medios de comunicación. Había más expectativa creada por los medios de comunicación de Ricky Rosselló que lo que el ciudadano común en la calle pensaba. Y cuando vimos allí, lo que había eran benditos. Alguien dijo medio centenar, creo que fue Guardiola, y creo que fue bastante generoso. Ricky Rosselló, bueno, su mensaje, lo que me impresionó fue que él nos perdona. ¿Quién es él para perdonar qué? Que busque el perdón de este país, que la gente no lo ha perdonado, y lo evidencia allí la poca presencia, bueno, de gente.
No le ha perdonado ni él ha pedido perdón.
Oye, en el vocero, tú sabes lo que implica esto, el vocero, ¿verdad? Su línea ideológica. Hicieron un sondeo y el 70%, digo, no me acuerdo exactamente el detallito, si era 70 y pico, cuánto, dijo que Ricky Rosselló no debe aspirar a una posición política de nuevo. O sea, ¿qué te está diciendo? ¿De qué modo se lo explicamos a este jovencito? ¿De qué modo le explicamos? Bueno, ya no es tan jovencito, vamos, que es cuarentón. Pero de qué...
Hey, cuidado, cuidado.
Vamos, cuarentón, es un joven de mediana edad. Pero no hay duda de que actúa como un mocoso, ¿verdad? Un adolescente. Tiene un problema de su propia, ¿verdad? De la magnitud de su propio ego, creo yo. Y creo que dentro de todo, él va a seguir haciendo ruido. Logró entrar a Puerto Rico, él tenía miedo de regresar a Puerto Rico. El que se fue él, nadie lo sacó del país a patada. Él mismo compró el boleto y se fue. Y él mismo compró el boleto y regresó. Pues mira, la gente lo ve y dice, bueno, vamos. Tendremos otro pájaro más en esto.
Tenemos que irnos a la pausa, pero tú trajiste un tema que yo lo voy a dejar sobre la mesa porque yo creo que hay que investigarlo. Tú dices que él compró un boleto. Si Ricardo Rosselló hubiese comprado un boleto, tendríamos fotos y videos de él en ese avión de JetBlue, de American, de alguna línea. No los tenemos. Él se fue del país en un jet privado y yo estoy casi seguro que él regresó en un jet privado. Bueno, entonces pregunta es...
No sé, puede ser. Tiene razón, para obviar este malo rato, tiene que tener amigos que muevan un avión.
¿Y quiénes son esos amigos?
Pero no voy a especularlo.
¿Y quiénes están financiando ese regreso de Ricardo Rosselló a Puerto Rico? Esa es la pregunta más importante. ¿Quiénes están poniendo el billete detrás de esto? Pero bueno, esa la dejo sobre la mesa. Vámonos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Próximo en Radio Isla 1320.
Amigos, como hoy es lunes y todos los lunes tenemos nuestro panel de analistas, en este caso el ex secretario de Estado y ex presidente del Senado, Kenneth McClintock, así como el ex representante por el Partido Independentista, Víctor García San Inocencio. Hoy también contaremos con el análisis del profesor y analista Jorge Smith, que tiene su podcast y que va a estar promocionándolo desde luego, hablando también de lo que está pasando en el país. Y más adelante, para que usted pueda tomar decisiones en ese ejercicio importantísimo y lo consideren, tendremos un representante de MCS, Guillermo Pantojas. Todo esto en breve.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bien, amigos y amigas, estamos, obviamente estamos como una especie de punto de suspenso. Ahora mismo la jueza Taylor Swain debe estar abriendo ya su sesión por vía Zoom, ¿verdad? Vía virtual, de los convocados para el hoy lunes a las 9 de la mañana y obviamente no es cualquier cosa, se trata nada más y nada menos de una reunión clave para desempantanar la diferencia o las discusiones del plan de ajuste de la deuda entre el poder político y la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso y Promesa. Pero de esto vamos a estar hablando ahora con nuestros panelistas, con Kenneth McClintock. Saludo, Kenneth.
Muy buenos días.
Buenos días. Y con Víctor García San Inocencio. Saludos, Víctor.
Saludos a ti, a Kenneth y a todas las radioaudiencias.
Bueno, Kenneth, vamos a empezar con Kenneth, porque yo estoy casi segura que Kenneth debe estar con el oído en el teléfono y con la mirada en la, si logra tener acceso a alguna información relacionada con esta sesión judicial. Tu impresión de ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos en este momento?
Pues mira, en precisamente un minuto, son 8:59, yo creo que se vira la tortilla. La bola había estado en la cancha de Puerto Rico y creo que una vez se abra esta sesión, que creo que es telefónica, no es por Zoom, así que no se tienen que peinar ni vestir, va a virarse la tortilla y la bola va a estar en manos de la Junta de Supervisión Fiscal y de los acreedores. Creo que ya la Asamblea Legislativa, que había sido excluida de todo el proceso por los pasados años, nunca había estado sentado en la mesa. Uh-huh. Anoche se sentaron en la mesa la rama legislativa y la ejecutiva para establecer una posición única de todo el gobierno de Puerto Rico. Todo el gobierno de Puerto Rico no había estado representado. Anteriormente había estado representado el gobernador de Puerto Rico o la gobernadora en su momento, que solamente representaban a la rama ejecutiva, no representaban a la rama legislativa en un sistema republicano de gobierno que tiene tres ramas de gobierno. A partir de ahora por la mañana va a estar representado todo el gobierno de Puerto Rico con una sola voz y va a estar representado la Junta de Supervisión Fiscal, que no había incluido a la rama legislativa hasta este momento. Así que ahora, con la posición de Puerto Rico claramente establecida, pues habrá que ver cuál va a ser la posición de la Junta de Supervisión Fiscal y a través de la Junta de Supervisión Fiscal de los acreedores.
Mm-hmm. Víctor.
Bueno, en primer lugar, aquí no está representado nadie. Aquí hay un pseudo liderato político en Puerto Rico por la rama legislativa, el bipartidismo, porque excluyeron a los demás, por el ejecutivo, el gobernante con un tercio de los votos, y todo esto en una trágica parodia donde no se ejercita ningún poder por los puertorriqueños, porque tiene en una combinación de pitcher y catcher a la Junta y a la juez, que decirlo así, y cada cual jugando al policía bueno o al policía malo para arrancar un consentimiento que no se puede dar, porque es un consentimiento para ahorcarte más adelante. Si no te ahorcas ahora, te ahorcas más adelante, porque todo perito serio en Puerto Rico ha dicho que esto quiebra de nuevo como está planteado y que las premisas son exageradamente optimistas cuando los vectores de la economía van en otra dirección. Entonces, claro, tú tienes un gobernador que tiene un serio problema interno porque sus legisladores o la mayor parte de ellos, que son la minoría en Cámara y Senado, la minoría me refiero a la más numerosa, han dicho que, y él mismo había dicho con las muelas de atrás, que no quería ningún tipo de recorte en las pensiones, pero el lenguaje de todo el proceso lo dicta la Junta y lo ha dictado unilateralmente. Y entonces anoche se reúnen, o ayer se reúnen, en Dorado, la nueva capital financiera de Puerto Rico, y va el liderato presidencial de Cámara y Senado.
La Senado gente no
del
fue.
Ejecutivo,
Senado
y llegan no a un, bueno, menos uh-huh. El Senado ha hecho prudentemente dalmao la retirada táctica, porque sabe que no, que tiene serios problemas de obtener una mayoría allí, y ellos han acordado un lenguaje, una carta de amor, una cosa ficticia, y probablemente hay que ver qué lenguaje, porque esto se da en la más absoluta penumbra, sin transparencia alguna, que quién sabe qué clase de expedición entreguista es la que van a tener hoy, porque el problema aquí es uno muy grande. Entre el PNP y el Partido Popular no se sabe cuál va a ser más entreguista, más rápido.
Yo quisiera entender, ¿verdad? Porque me llama la atención esta reunión que hubo en Dorado. Lo que dice aquí el Nuevo Día es que no fue ni el presidente. Y dice el acuerdo, no obstante, no era final anoche, el encuentro no acudió el presidente del Senado, José Luis Dalmau, ni ningún miembro de la delegación popular de la Cámara.
Yo vi una foto en que Dalmau estaba presente, así que ya eso está.
Dalmau. Bueno, parece que esta edición a lo mejor cerró antes, sí, de, ¿verdad? Porque este es periódico impreso. Pero si
fuera un juego de pelota, mantendrían abierto el periódico. Si es algo como esto, poco importante, pues no lo mantienen abierto.
Bueno, tal vez tengas, ahí tienes mucha razón, pero pregunto, Kenneth, en este momento que tú dices que estamos en el escenario que de la Junta y de los acreedores, ¿verdad? Este espacio que abre la jueza Swain, a mí me dio la impresión de que fue para rescatar a la Junta de acorralarse contra la soga, ¿verdad? Una cosa que puede de momento empantanarse tanto que entonces vuelen los cantos, ¿no? Pero en esta discusión que hubo ayer, retomando otra vez el discurso o el proyecto que está en la que se aprobó en la Cámara, ¿qué de bueno o de malo tiene para el país según tu criterio?
Pues mira, yo creo que lo que tiene de bueno es que no había una garantía inicialmente, que aparentemente ahora van a estar presentes y que la jueza estaría en posición de avalar esa garantía. Si la jueza, que es la que tiene el poder absoluto final, avala esa garantía, pues se acabó el evento. Y si eso es así, pues eso va a forzar a que cualquier objeción que puedan tener los acreedores a pequeños cambios en el acuerdo inicial con los acreedores, pues que ellos tienen que decidir si quieren tratar de volar en cantos, como tú señalas, toda esta situación, o si lo que les conviene es tener un cuadro económico donde Puerto Rico pueda recuperarse y pueda progresar, y que a través de ese progreso pues pueda garantizarse el pago de las partes del principal que se ha acordado pagar, y los pagos de los intereses que se ha acordado pagar, que es una fracción de lo que originalmente tenía que pagar el gobierno de Puerto Rico basado en los contratos que había hecho con los acreedores originalmente.
Pero cuando dice que la jueza avalaría las garantías, avalarla en esta vista, en esta sesión, porque lo que tengo entendido es que quiere saber si se continúa con el calendario o si vamos a otra cosa, ¿no?
Bueno, el calendario de vistas que hay ahora en el mes de noviembre podría continuar si ella entiende hoy que hay una estructura viable, uh-huh, con el cual poder continuar. Y ella, en la opinión que había emitido hace poco, había regañado a la Junta porque básicamente le dijo...
Sí.
Ellos habían excluido a la Asamblea Legislativa, que tiene unos poderes inmensamente necesarios al final de este proceso.
Pues precisamente.
Y ahora ella citó a la Asamblea Legislativa junto al gobernador y junto a la Junta de Supervisión Fiscal a la vista que acaba de comenzar.
Amarrar a todo el mundo, no solamente que sea la Junta la que dé la cara y diga únicamente todo va bien. Ella quiere asegurarse de que todos están en el mismo carril. Mundo,
y especialmente a los que van a estar sentados en la mesa ahora por primera vez, que es la rama legislativa del sistema republicano de gobierno que hay en Puerto Rico.
Y en el caso, Víctor, ¿por qué esto es malo y por qué no volar en cantos lo que se está discutiendo y cuáles son las garantías en un escenario que prácticamente es desconocido?
Bueno, en primer lugar, aquí no hay ningún sistema republicano de gobierno. Eso está más que demostrado. Eso quedó abolido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, por la ley promesa y por la operación de la Junta de Supervisión Fiscal. Vamos a dejarnos de ficciones.
Estoy de acuerdo.
Aquí no opera un sistema republicano. Es más, cuando había formas republicanas de gobierno, el Ejecutivo, si tenía el control de la legislatura, lo proyectaba a la rama judicial también. Y eso lo sabemos todos. Y no es que lo proyectaba, es que incluso un presidente del Senado, hoy Restacho Edinte, que proclamó el derecho a hacerlo, y luego vino el el de Reglas y Calendario de McClintock, Jorge de Castro Fonte, y lo proclamó a los cuatro
pero,
vientos.
Pero más allá
así,
de...
Así que, no, pero vamos a empezar por sí. Ahí, porque si no desarmamos la ficción,
okay,
nos creemos que el ejercicio que está ocurriendo hoy, que en un extremo puede ser un ejercicio de romper brazos, y en el otro extremo puede ser un ejercicio pura y simplemente de autoritarismo en su máxima expresión. Si no desensamblamos esto, seguimos en la repetición del mismo discurso ficticio, pero vamos un poco más allá. La juez no tiene que hacer nada hoy. Este es el séptimo plan de ajuste. La juez lo que puede hacer probablemente es poner mala cara y decirle, mire, váyanse y pónganse de acuerdo, lo cito para enero, febrero que viene, y tráigame un plan, pónganse de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, yo dispondré. El problema es que es bien difícil que la Junta se ponga de acuerdo con la legislatura, porque la Junta dice una cosa por un lado y sale con una moción al tribunal con una puñalada de hombro a cintura en mociones que radica en el tribunal, donde dice que no va, que lo que se está hablando no es.
Pero Víctor, es que los políticos también, ¿verdad? Porque por ejemplo un Tomás Rivera Chat mantuvo en jaque la discusión la semana pasada y ya hoy,
se está aflojando.
Pero perdón, ya hoy dio un giro de 360 grados, ¿verdad? Y ha vuelto al punto original donde lo dejó la Cámara y dice pues que está contento, está satisfecho, y dice que cuando le preguntan si están los votos, dice, bueno, cuando yo les hable, tal vez.
Sí, porque quiere proclamar que él manda en el Senado y no Pierluisi. Y yo entiendo esa postura de Rivera Chávez y entiendo también cómo al final del camino monta su espectáculo y claudica y se rinde.
Pero,
y el problema son las repercusiones, más allá de esta discusión. El problema es una quiebra que no se va a poder salir de ella, aunque sea nominalmente. ¿Por qué? Porque estamos condenados a otra. Esto es como el que le dice, mira, te doy un préstamo, hipotécame la casa de nuevo, dámele otra hipoteca y sustituimos la anterior, pero las condiciones de la segunda tú no vas a poder pagarla. De eso vive el mundo financiero.
Pero precisamente, Víctor, perdóname, en el mundo real, ¿verdad? El mundo que vivimos, lamentablemente, en este mundo financiero, pues esas son las reglas. ¿Qué procede entonces? ¿Qué procedería? ¿Qué opciones hay reales en esta etapa?
Esperamos. Y sigue el stay, porque no lo pueden levantar. Y esperamos hasta que los que tienen que ceder, cedan, o hasta que se le caigan los colmillos a la Junta y a los buitres que representa.
Kenneth, a esa posición de Víctor, que entiende que puede darse más espacio para poder, ¿verdad? Que se puede lograr más de lo que se está haciendo.
Bueno, yo creo que eso es lo que ha estado haciendo la juez. Cuando ella cita hoy, ella obligó a que esa reunión de anoche se diera. Esa reunión no se había dado con ese grado de efectividad. En Puerto Rico sí hay un sistema republicano de gobierno que ha estado inactivo cuando
perdón, el Congreso perdón.
Actuó.
Sí, sí, Kenneth, adelante.
Cuando el Congreso actuó en el 2016 para asumir algunos poderes que eran de Puerto Rico. Pero antes del 2016 había un sistema republicano de gobierno. En ocasiones, el pueblo de Puerto Rico, que es el soberano que elige el gobierno de Puerto Rico, había puesto en las mismas manos partidistas a dos ramas de gobierno. Y entonces el presidente de ese partido, fuera Muñoz Marín o fuera Carlos Romero Barceló, o fuera quien fuera, pues ejercía poder en ambas ramas de gobierno, pero eran ramas de gobierno separadas y tenían liderato separado. Si por razones políticas se unían, ya eso era otro cantar, pero el sistema existe. Y una vez se elimine Promesa y se elimine la Junta, volveremos a tener un sistema republicano de gobierno con una rama ejecutiva que el pueblo escogerá quién la controlará y una rama legislativa que el pueblo escogerá quién la controlará.
Yo
tremenda oda al Estado Libre Asociado, pero una cosa es la forma republicana de gobierno bien, y otra cosa es que en efecto opere un sistema de separación de poderes.
No tiene nada que ver con el estatus político. Tú puedes tener una república de Puerto Rico independiente que sea también un sistema republicano de gobierno y puede tener un estadio que
no sea dogmático.
Un sistema
no sea dogmático.
Gobierno.
Bueno. Mira qué sencillo, Yolanda, para ver si por lo menos vemos un átomo del asunto. En una colonia donde no hay poderes que repartir entre ramas que dice que se los reparten.
Bueno, lo cierto es que hay un supragobierno ahora mismo establecido, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, que no es ni electo por ninguno de nosotros. Pero bueno, quisiera ir a un punto que es que señala el Nuevo Día mediante fuentes, supongo yo que es alguien de la Junta. Señala que la Junta busca otro remedio que no requiera que la legislatura apruebe la transacción. Un instrumento que no sería mercadeable fácilmente como los bonos y que lo intercambiarían la deuda vigente por instrumentos de tipo fiduciario. Eso podría ser un plan B de la Junta. ¿Qué es esto, Kenneth?
Pues mira, los inversionistas que tienen dinero metido en este asunto, que son ahora los bonistas, saben que para que la deuda sea de Puerto Rico y que Puerto Rico esté legalmente obligada a pagarla, tiene que ser una deuda emitida por el gobierno de Puerto Rico, emitida por la rama ejecutiva con el aval expreso de la rama legislativa. Si buscan otro remedio, pues va a ser una deuda de menos valor, una deuda menos garantizada que una deuda emitida por el gobierno de Puerto Rico y por los cuerpos electivos, tanto gobernador como legislatura, del pueblo de Puerto Rico. Ellos lo están diciendo para tratar de ablandar las habichuelas, pero ellos saben que necesitan el aval de la legislatura.
Sí, porque sería entonces otra vez burlar la supuesta, ¿verdad?, supuesta democracia, otra vez el autoritarismo disfrazado. Sería terrible, la ¿verdad?, que se haga esto y que implique al país en una obligación, porque como quiera la obligación está.
Sí, Yolanda, con o sin hoja de parra, que esa es la única hojita de parra que tiene la estatua desnuda, con o sin esa autorización, es autoritarismo puro. Lo que pasa es que la Junta ni siquiera ese rabito le quiere dejar al pueblo, y no digo yo al pueblo puertorriqueño, hace tiempo que esa legislatura no representa al pueblo de Puerto Rico, pero supongamos que teóricamente representara al pueblo de Puerto Rico, pues la Junta quiere buscarle la vuelta, y coincido con Kenneth, es un tonto el que preste en esos términos alambicados, donde bueno, aunque al final del camino aquí la Constitución decía que todo eso se pagaba, primero que nada, y no se ha pagado nada. O sea, yo creo que prestarle a Puerto Rico es un riesgo, y a lo mejor es una gran bendición para Puerto Rico que no se le preste en estas condiciones, porque la cadena de comisionistas y colmillú es tan grande, la cadena de intermediarios, esos son los que están empujando esto aquí.
Uh-huh. Sí, yo creo que sí. Bueno, pero entonces quisiera, ¿verdad?, hablando de otros temas, no sé, vamos a ver qué pasa en la sesión de hoy. Yo, honestamente, creo que ha habido mucha discusión y mucho, aunque hay consecuencias, ¿verdad?, al final del trayecto, yo creo que ha habido muchos protagonistas aquí, muchos elementos que han traído el final antes de tiempo, como que lo están anunciando, ¿verdad?, como si de a partir de esta sesión de hoy el país está a punto de que le quiten la protección contra sus acreedores, etcétera. Siempre hay el riesgo latente, pero no creo que la irracionalidad opere, ¿verdad?, únicamente para nosotros. También el quitar las protecciones, pues, no, lanza un terreno bien extraño para todos, acreedores y deudores, ¿no? Me parece, Kenneth, porque aquí, ¿verdad?, si malo es deber, malo también es que te deban y que no sabes cuál es el escenario en caso de que se quite la protección de promesa, ¿no?
No, si se quita la protección, podría pasar lo de Detroit, que los acreedores estaban escogiendo cuáles pinturas y esculturas del Museo de la Ciudad iban a reclamar para ellos. O sea,
pero no pasó.
Ciertamente no pasó, porque la prevalecieron el sentido común.
Porque la racionalidad impera en el mundo de la fe. No es tampoco tan de que estemos nosotros únicamente contra la pared. Me parece a mí. Pero bueno, nada, me gustaría entonces hablar de una noticia que ustedes no han comentado porque pasó la semana pasada luego de nuestra sesión de los lunes, ¿verdad? Y fue que la llegada de Ricardo Rosselló el jueves pasado. Me gustaría, ¿quién es tu impresión y la de Víctor?
Pues mira, yo creo que cometió un error táctico el Partido Popular al citar a estas vistas públicas supuestamente para ver cómo se estaban utilizando los fondos públicos. Entonces, el primero que citan es al único de los seis delegados que no estaba utilizando fondos públicos. O sea, esa ausencia de lógica pasó un tanto desapercibida. Sí. Ricardo, si hubiese quit while you're ahead, luego de que retiraron la invitación, ahí hubiese quedado, pero decidió hacer esa actividad el jueves, que, como digo yo, que velo la asistencia a múltiples actividades, no estuvo bien asistida y quiero ser responsable en eso. Pero se hizo, él hizo sus expresiones y ahora habrá que ver cuando se retome ese tema que se dejó de tomar por la crisis financiera. Veremos a ver entonces qué postura decide asumir el Partido Popular después de la metida de
pata. ¿Y la del PNP?
Pata táctico que utilizó.
¿Y la del PNP con Ricardo Rosselló, cuál sería?
La del PNP es la de apoyar que haga su trabajo los delegados congresionales.
Hasta ahí.
Y seguir luchando por esta vida.
Hasta ahí.
Yolanda.
Sí, Víctor.
Mira, escribí una columna que se llama El retorno de Adolfo, donde marco las características de lo que deviene en fascismo. Y creo que es importante que se analicen de cara a los modelos de Donald Trump, que las ha seguido al pie de la letra en Estados Unidos, y parece que Ricardo Rosselló las quiere adoptar en Puerto Rico. Corrijo, habían citado a la otra Elizabeth Torres, a la otra delegada que ha dicho que hay que desmantelar esto. Eran dos los citados. Uh-huh. Yo creo que fue una novatada del que quiso poner una pica en Flandes trayendo a Ricardo Rosselló. Pero independientemente de eso, el PNP sigue cargando la contradicción terrible de que se metió en este embeleco, no sabe cómo salir de él y sabe que tiene la peor representación imaginable, bueno, electa de la peor forma posible en Washington. Y bueno, eso lo que significa es que seguirá los gastos de cientos de miles de dólares por parte del gobierno quebrado, contra lo poco que queda para cubrir lo que no se puede cubrir por los ajustes y ajustes y apretones.
Bueno, pues ambos, gracias de verdad, porque el iraquí me está metiendo cantacitos en el cristal ahí. Así que gracias a ambos. Interesante el análisis de los dos sobre los dos temas. La deuda y la llegada de Ricardo Rosselló. Nos vamos a la pausa y en breve regresamos con el profesor Jorge Schmidt Nieto.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla.
Bueno amigos, como todos los lunes ya contamos con la presencia del catedrático y analista José Schmidt Nieto. Le damos la bienvenida, saludos, ¿cómo estás José? Jorge, perdóname, Jorge.
Saludos. Sí, sí, un nombre muy bonito también, José, ¿no? Gracias, no pido vuelta. Buenos días, encantado de estar conversando contigo.
Qué bueno, tengo demasiados José pendientes. Mira,
yo también.
Jorge, hay varios eventos, ¿verdad?, que se agolpan. Está el más inminente, que es la sesión hoy de... te manda saludos Laura Candela. Espérate, déjame ver aquí. Espérate, un saludo para... perdóname. Me dice que saluda a los ganadores del premio de la Asociación de Periodistas. Perdóname que interrumpa, ¿verdad? Creí que era a ti que te estaban enviando saludos, pero para mí está saludado, no hay duda. Mira, Jorge, está lo de la Junta y el gobierno de Puerto Rico, representado por los presidentes de los cuerpos y el gobernador, y la sesión con la jueza Swain. Dame tu impresión, a ver si coincidimos.
Bueno, la jueza Swain fue, ahora nos estamos dando cuenta del verdadero poder que tiene, inclusive por encima de la misma Junta, uh-huh. En el sentido de que el tema más importante para nuestra historia en este momento, que es la carga, sobrecarga esa de la deuda, la persona, una sola persona tiene el poder para decidir sobre ese tema. Hace tiempo que fue nombrada por Obama y por John Roberts, pero ahora nos damos cuenta. Ella ha estado siempre tras bastidores. Uh-huh. Ha ejercido su poder cuando le ha tocado, pero iba a haber un momento en el que le iba a tocar ser la protagonista, y lo es ahora, porque ella sabe que esto va a llegar a donde ella, cuando la sangre llega al río, pues ella es el río. No me cabe duda de que una persona, pónganse también en sus zapatos, ¿verdad? Yo no creo que ella quisiera ser la persona que pase a la historia como que ella fue la que decidió el plan de ajuste, la deuda de Puerto Rico, porque por ella misma, pero también porque esto debe decidirse entre instituciones que han sido incapaces. Uh-huh. Pero es realmente... comparto la opinión de mucha gente de que es humillante,
sí,
que una juez, ni siquiera es el Tribunal Supremo, es una jueza designada, y no tiene un rango tampoco así tan alto en la escalafón de la jerarquía de los tribunales, y que esa persona por su infinita sabiduría decida el futuro nuestro, verdaderamente es humillante. Y demuestra cómo realmente nos han tratado, o sea, Yolanda.
Sí, brevemente. Es una jueza nombrada por el, ¿verdad? El juez Roberts en un momento dado que presidía, y ella es una jueza de distrito financiero allá, ¿verdad? Pero a mí me llamó la atención que faltando 50 minutos para que venciera el plazo del ultimátum emitido por la Junta, ella interviniera. Un poco para no dejar al desnudo que la Junta estaba arrinconándose un poco contra la soga y que la legislatura estaba en un momento dado, dentro de todo, que tenía una ficha de tranque bastante, bastante poderosa. Ahora, yo no sé si hay la capacidad dentro de ese cuerpo del liderato político del país de ver de cómo usar el poder que tuvo en un momento dado, en esta semana que pasó.
Bueno, es que la Junta se ha convertido en una cuarta rama de gobierno, sí, de Puerto Rico, y es una como un fortachón que llegó a un espacio, un cuarto, y ya se estaba ocupado por tres fortachones, y está como que ahora abriéndose el espacio entre los demás, y demuestra que se está abriendo un espacio muy grande, mucho más que el de los demás, pero también por otro lado el de la jueza. Entonces, sí. Pero con la jueza no basta con que Cámara, Senado y Gobernador se pongan de acuerdo, tiene que ponerse la Junta de acuerdo, y lo que ellos están acordando hoy, la Junta, es difícil que la Junta se esté de acuerdo a aprobar ese lenguaje, bien difícil, porque lo que están aprobando es que este plan diga que la Junta tiene que, en el plan fiscal, porque es que una cosa es esto de la deuda, lo más importante de este plan para la Junta es que aquí le van a autorizar al gobernador a una emisión de bonos. Eso es lo que ellos quieren, poder seguir adelante con esto. Pero la condición que le están dando aquí es, okay, pero tienes que decir que vas a proteger las pensiones. Y ellos dicen, está bien, ponlo ahí, no hay problema. Yo después decido si cambio el plan, porque hay que cambiar el presupuesto del país. Eso no está aquí, no se está cambiando el presupuesto del país, se está declarando que se cambie el presupuesto, y lo que acordaron hoy es, si no se cambia el presupuesto, entonces todo esto queda inválido y la Junta no va a estar hasta la emisión de bonos, y la Junta no va a estar de acuerdo, porque eso es un ultimátum a la Junta. Le están diciendo, si tú no haces esos cambios en el plan, porque es la Junta la que los tiene que hacer, si no haces esos cambios, entonces queda invalidada la parte que es la que tú quieres, que es la del que le den 7 billones nuevos y poder seguir de tiempo en tiempo,
sería,
seguir emitiendo.
Sería un modo de sacar del medio a la Junta y yo negociar directamente con los acreedores, un poco lo que está abrogándose los poderes de promesa, el liderato político, un poco lo que está planteando. Bueno, lamentablemente deberíamos ser, ¿verdad?, los que negociemos nuestras propias creencias y nuestras emisiones de bonos, pero lamentablemente estamos en la realidad de que hay una ley de promesa y hay una junta que es la que habla por nosotros ante los acreedores y ante el tribunal.
Tiene el poder del Congreso, que es el que tiene el poder sobre nosotros. Esa parte no la podemos olvidar. Entonces, hay una cosa que es seguro en este plan, que se va a emitir una emisión de bonos, que se van a aumentar unos impuestos. Esa parte hay en muchos lados, hay impuestos que se van a seguir aumentando, hay una cantidad de cosas que son seguras. Hay otras cosas que son condicionales a que cambien el plan fiscal. Ahí es que está lo de los pensionados, UPR, todas esas otras cosas están en lo que están tratando de cortejear con la Junta para obligar a la Junta a cambiar el plan fiscal y poner esas cosas allí.
Sí, porque el plan fiscal es la hoja de ruta antes que el plan de ajuste. El plan de ajuste sería subordinado al plan fiscal. Lamentablemente, no sé, a mí me preocupa muchísimo la capacidad de negociación de algunos personajes dentro del nivel político. El protagonismo político, el estar hablando para las gradas, le quita tanta seriedad al proceso. Y veo gente que estuvo la semana pasada que no bajo ningún concepto y ahora están de lo más contentos volviendo al punto original. ¿No te parece?
Sí, estoy de acuerdo. Lo que demuestra que sí, aquí ha habido muchos intentos de protagonismo político.
Falta de seriedad.
Si esto se aprueba, va a ser una victoria política para la gente que estuvo detrás de esto. Así que ahora mismo yo creo que hoy hemos visto que se le ha quitado el protagonismo a José Luis Dalmau, se ha movido hacia Rivera Chat y hacia el PNP. Porque hasta el otro día a quien todo el mundo le preguntaba, el que estaba ahí era él, y ahora resulta que si el PNP lo aprueba, se aprueba sin problema. Si no tiene que ser ni siquiera, lo que necesitan son 14 votos, y entre ambas delegaciones tienen 22 votos, así que todavía podrían perder 8 votos entre los dos y aún así se aprobaría.
Tu pronóstico es que se allanaron ya.
Bueno, sí es cierto, uno no hay que creer lo que hacen, no lo que dicen que van a hacer, pero lo que hoy dijeron es que van a aprobar, porque se pusieron de acuerdo en el lenguaje que condiciona que esto se invalida si la Junta no aprueba aquello. Ellos en eso se pueden poner de acuerdo las tres ramas o las dos ramas de la Cámara, Senado y Gobernador, pero entonces yo leí en la prensa que no vi la declaración de prensa de la Junta, pero leí que la Junta se había opuesto, y si no se ha opuesto, definitivamente estoy seguro que se va a oponer a eso. Pero políticamente entonces hay ahora un protagonismo compartido, y el mejor que queda aquí en es el PNP, porque demuestra capacidad de negociación, de adaptarse, de trabajar con el otro, y si no se aprueba al final del camino, pues queda mal la gente que le ha apostado mucho capital político a esto.
Bien, bueno, pues nada, vamos a estar atentos entonces a lo que pase hoy. Hoy es crucial. Gracias al doctor Jorge Schmidt Nieto, catedrático y analista, que tiene su podcast. Y ya hay otro tema ya en el podcast. Ay, se me fue. Bueno, pues nada, ya saben, lo pueden buscar, podcast de el profesor Schmidt Nieto. Amigos, nos vamos a la pausa y en breve regresamos.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla.
Bueno, amigos, la Junta de Control Fiscal, a través de su abogado Binstock, está pidiendo a la jueza que posponga la vista que estaba pautada para el 8 de noviembre para precisamente para y que la Junta no tenga que retirar el plan de ajuste, lo que podría activar los cargos de terminación del acuerdo. Esto, entre otras discusiones, están hablando de la pertinencia de esta legislación. Sigan a Joana Isabel González por Twitter. Ella está en las llevando los detalles por tweet, así que vale la pena seguirlo. Y amigos, beneficiarios de Medicare, el poder de tener salud completa en una sola cubierta lo tienes tú. El poder de elegir un plan que te cubra los beneficios de salud que necesitas y atienda los determinantes sociales que tocan tu salud física, mental y emocional. Y para darnos más detalles, nos acompaña el representante de MCS, Guillermo Pantoja. Saludos, Guillermo.
Muy buenos días, Yolanda. Un placer estar contigo y con tu radio audiencia. Como bien has dicho, en MCS Classic Care, los beneficiarios tendrán el poder de elegir disfrutar de una salud completa. Mira, Yolanda, en todas nuestras cubiertas tendrán el poder de la tarjeta de paga, la original, la que sí funciona, y ahora está más poderosa que nunca. ¿Y sabes qué? Ahora todos cualifican. Podrás usarla para lo que necesites, retirar efectivo y hasta obtener tus OTC. ¿Sí? Como escuchaste, todos los OTC, porque para el 2022 lo que hay es un OTC sin restricciones en MCS, sin formulario, sin aplicaciones ni sobreprecio. Cómprate el OTC que necesites, el que tú quieras con la tarjeta de paga, y el dinero que no usas de la tarjeta no se pierde porque se transfiere para el próximo mes. Así es que a todo el mundo a afiliarse con MCS.
Pues Guillermo, esa tarjeta te paga, tenía servicios, ¿verdad?, de asistencia en el hogar. ¿Qué hay de nuevo? ¿Sigue para el 2022?
Claro que sí, lo bueno no se cambia, Yolanda. Nosotros fuimos los pioneros creando este concepto y todos nuestros productos continúan con los servicios de asistencia en el hogar, que incluyen, como tú recuerdas, desinfección y fumigación preventiva, cerrajería, electricidad y plomería. Ahora le añadimos para el 2022 el servicio de pet grooming. ¿Por qué? Porque sabemos que las mascotas influyen en el estado emocional y las queremos como si fueran nuestros hijos. Y adicional a eso le añadimos el servicio de asistencia tecnológica, que esto es nuevo porque asistimos a configurar ciertos equipos electrónicos, programas electrónicos, de manera que nuestros beneficiarios se mantengan comunicados no tan solamente con su familia, sino también con el médico y con el CIR, que en este tiempo de pandemia es tan importante a través de la telemedicina.
¿Y qué me dices sobre los beneficios de salud dentro de la cubierta de MCS Classic Care?
Mira, Yolanda, para nosotros la salud es lo más importante y por eso cubrimos los beneficios que todos nuestros beneficiarios necesitan. Escucha, mira, para el MCS Classic Care viene con una cubierta dental robusta que ahora incluye implantes y puentes fijos, y esto es a 0% de coaseguro en servicios dentales. Adicional, tenemos atractivas reducciones a la prima de la parte B. En este caso te pudiera mencionar el Classic Care efectivo, que ofrece una reducción de $620.60 mensuales y ahora es sin referido, y puedo asegurarte que todos nuestros productos, tanto platino como no platino, tienen, mira, cero copago en médicos primarios y especialistas, cero copago en hospitales, cero copago en laboratorios de la red especial, cero copago en rayos X y cero copago en equipo médico duradero. Y como si fuera poco, no me puedo ir sin mencionar acerca del programa de manejo de cuidado clínico, que es un desarrollo de MCS que ha hecho la diferencia en la vida de miles de puertorriqueños que padecen condiciones crónicas. Así que, beneficiario de Medicare, el poder lo tienes tú.
Pues mira, yo creo que aquí los beneficiarios, ¿verdad?, con MCS Classic Care, los afiliados y beneficiarios van a tener el poder de transformar su salud y calidad de vida. Y los afiliados de MCS Classic Care sí que tienen salud completa. Gracias, Guillermo. Adelante. ¡Ay, el teléfono! Dame el teléfono.
claro que sí, Yolanda. Mira, para comunicarse con nosotros en cualquier momento, llámanos ahora mismo al 1-855-627-9007, 1-855-627-9007. No esperes y llámanos hoy para que te orientes con de todas nuestras cubiertas y recuerda que al final del camino el poder lo tienes tú.
Definitivamente tienes la opción, no esperes más y llama hoy a MCS Classic Care para que te orientes. Y claro está, gracias Guillermo. También tengo un anuncio que hacer, el beneficiario de Medicare ve y disfruta de MCS Expo del 25 al 29 de octubre en el atrio central de Plaza Las Américas. Tendrán charlas educativas, música, ejercicios, juegos y mucha comedia, con la participación además de Douglas Candelario, el querido amigo Douglas Candelario, y su tradicional charla de huerto casero, que es tan importante ahora tener un huerto, ¿no? Y no te lo puedes perder, busca el calendario de actividades en las redes sociales de MCS Puerto Rico. No te lo pierdas. Y esto ha sido un endoso pagado. MCS Classic Care es un plan HMO suscrito por MCS Advantage Inc. Y para acomodo de personas con necesidades especiales en reuniones, llame al 1-866-627-8183, libre de costo, y 1-866-627-8182, TTI, audio impedidos. Amigos, bueno, estamos hablando de situaciones también que están pasando allá en la reunión con la Junta de Control Fiscal y quiero rápidamente leerles aquí un tuit de la amiga Joan Isabel González. Ella cita a Binstock, que es el abogado de la Junta. Necesitamos legislación que no sea ambigua, dice Binstock, y que tampoco persiga eliminar la congelación de beneficios futuros a empleados públicos activos o jubilados, dice Binstock. O sea, me da la impresión que no quieren tener una camisa de fuerza con ese lenguaje, por lo que estoy leyendo del abogado de la Junta. Si esta legislación se aprueba, no habría recortes en el beneficio mensual. Mantener beneficios de jubilación costaría miles de millones de dólares que Puerto Rico no posee, aun cuando el plan de ajuste fiscal reduciría la deuda considerablemente, dice el abogado de la Junta. ¿Okay? Por eso es importante lo que estábamos conversando, el catedrático Schmidt Nieto y yo, y es que una cosa es lo que se discute acá, ¿verdad?, en las reuniones, y otra cosa es lo que se dice ante la juez, y esto es bien importante. Mañana habrá que ver el resumen completo, pero dice aquí que menciona Binstock, que el abogado de la Junta, según cita a Joan Isabel González, dice que aunque muchos interesan que el presente plan de ajuste pueda mejorarse, en realidad la situación podría empeorar, o sea, mantener, según él, esta es la versión de la Junta, le estoy citando lo que leo, que Joan Isabel envía por tweet. Déjame ver, aquí dice: la jueza Swain señala que no está preparada y no indicará si el plan de ajuste tiene o no los méritos para confirmarse. Recuerda a la audiencia de confirmación que está programada para el 8 de noviembre y expone brevemente los efectos que supondría para Puerto Rico la pérdida de la protección automática de litigio. Tal como habíamos hablado aquí, Kenneth, Víctor y a la misma vez el catedrático Schmidt. O sea, la jueza Swain lo que está dando es, ¿verdad?, lo que se esperaría de ella, planteando que ella obviamente tiene que analizar mociones antes, de cara al 8 de noviembre. Si eso no se va a dar, ella quiere saber en qué terreno están parados y les recuerda, ¿verdad?, el alcance de la ley promesa, la protección automática que tiene y lo que implicaría la pérdida de esa protección. Eso es lo que se está dando ahora mismo ante la jueza Swain. Y por lo que vi de los tweets de Joan Isabel, lo que se tiene, déjame ver aquí si hay alguna cosa, si hay algún update, déjame ver aquí nuevamente, a ver si hay un nuevo tweet de ella. Swain pregunta: ¿cómo aplazar el proceso de confirmación activaría los cargos de terminación del acuerdo? Rosen, que también es abogado de la Junta, explica que un detonante puede ser la no aprobación de legislación, otra si el plan de ajuste de deuda no se confirma antes del 15 de diciembre. Estos son los detalles que se están dando ahora mismo en sala. Mañana pues tendremos el resumen, ¿verdad? Porque y mañana no, mejor dicho, los medios electrónicos tendrán la información el día de hoy, más adelante, luego que termine la vista. Y los que lean el periódico impreso, pues lo tendrán mañana. Así que nosotros aquí en Radio Isla estaremos dando cobertura a esto, a todas las emisiones. Ya mismito viene por ahí Milly Méndez en Dígame la Verdad, que es lo próximo. Y más adelante también Luis Penchi. Todo esto en breve.